Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
Vale la pena reservar un Toyota.
Nos dicen desde www.servimac.cl. Advertencia, como todos los ARDD, este es uno para personas con criterio formado, discreción y ojalá mayores de edad.
El COVID-19 podría causar infertilidad masculina y disfunción sexual, pero las vacunas no.
Ese es el titular de un artículo de Rajit Ramasamy. Él es profesor asociado de urología en la Universidad de Miami. Ahí el profesor nos dice que, contrario a los mitos que circulan en las redes sociales, las vacunas COVID-19 no causan disfunción eréctil e infertilidad masculina. Lo cierto es que el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, presenta un riesgo para ambos trastornos. Hasta ahora, se han realizado pocas investigaciones, nos dice el profesor, sobre cómo el virus o las vacunas afectan el sistema reproductivo masculino, pero investigaciones recientes de médicos e investigadores en la Universidad de Miami habrían arrojado nueva luz sobre estas preguntas. Es más, el equipo, que incluye al profesor Ramasamy, habría descubierto implicaciones potencialmente de gran alcance para los hombres de todas las edades, incluidos los hombres más jóvenes y de mediana edad que desean tener hijos. El profesor Ramasamy es director del programa de urología reproductiva de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami. Él y sus colegas analizaron los tejidos de la autopsia de los testículos de 6 hombres que murieron a causa de la infección por COVID-19. ¿El resultado? El virus COVID-19 apareció en los tejidos de uno de los hombres. Además, se habría mostrado una disminución en el número de espermatozoides en 3. Otro paciente que sobrevivió al COVID-19 se sometió a una biopsia de testículo aproximadamente 3 meses después de que su infección inicial por COVID-19 desapareciera. La biopsia mostró que el coronavirus todavía estaba en sus testículos. El equipo del profesor Rajit Ramasamy habría descubierto que el COVID-19 afecta el pene. Un análisis del tejido de 2 hombres que recibieron implantes habría mostrado que el virus estaba presente de 7 a 9 meses después de su diagnóstico de COVID-19. Ambos hombres habían desarrollado una disfunción eréctil grave, probablemente porque la infección provocó una reducción del suministro de sangre. En particular, uno de los hombres solo tenía síntomas leves de COVID-19. El otro había sido hospitalizado. Esto podría sugerir que incluso aquellos con un caso relativamente leve del virus pueden experimentar una disfunción eréctil grave después de la recuperación. Estos hallazgos no son del todo sorprendentes, nos manifiesta el profesor Ramasamy. Después de todo, los científicos saben que otros virus invaden los testículos y afectan la producción de esperma y la fertilidad. Ya investigadores que estudiaron los tejidos de los testículos de 6 pacientes que murieron por el virus SARS-CoV-2 en el año 2006 encontraron que todos tenían una destrucción celular generalizada, con pocos o ningún esperma. También se sabría que los virus de las paperas y el Zika pueden ingresar a los testículos y causar inflamación. Hasta el 20% de los hombres infectados con este virus tendrán una producción de esperma deficiente. Ahora bien, el profesor Rajit Ramasamy nos dice que la investigación adicional de su equipo trajo buenas noticias. El estudio de 45 hombres mostró que las vacunas de ARN mensajero de Pfizer y Moderna parecen seguras para el sistema reproductivo masculino. Esta entonces es otra razón para vacunarse, para preservar la fertilidad masculina y la función sexual. Por supuesto, la investigación es solo un primer paso sobre cómo el COVID-19 podría afectar la salud sexual masculina. Las muestras aún son pequeñas. Los estudios, dice el profesor, deben continuar. Aún así, para los hombres que han tenido COVID-19 y luego han experimentado algún dolor en esa parte, es razonable considerar que el virus ha invadido el tejido testicular. La disfunción eréctil puede ser el resultado. Esos hombres, dice el profesor, deberían ver a un urólogo. También señala que la investigación presenta un mensaje urgente de salud pública en los Estados Unidos y, por supuesto, al resto del mundo con respecto a las vacunas COVID. Pues para los millones de hombres estadounidenses y del resto del mundo que permanecen sin vacunar, es posible que deseen considerar nuevamente las consecuencias si este virus altamente agresivo lo encuentra a uno y lo infecta. Por otra parte, una razón para la vacilación de las vacunas es la percepción entre muchos de que las inyecciones de COVID-19 podrían afectar la fertilidad masculina. Ahora, la investigación del profesor Rajit Ramaswamy mostraría todo lo contrario. De partida, no hay evidencia de que la vacuna dañe el sistema reproductivo de un hombre. Pero ignorar la vacuna y contraer el COVID-19 muy bien podría hacerlo. Permítanme por un momento cambiar del ámbito de la salud a la tecnología. Veamos. Intentas usar tu tarjeta de crédito, pero no funciona. De hecho, la tarjeta de crédito de nadie funciona. Intentas entonces ir a algunos sitios de noticias para averiguar por qué, pero tampoco puedes acceder a ninguno de ellos. Tampoco nadie más. Y ahí sobreviene el pánico. Y todos a los cajeros automáticos a sacar todo el efectivo. Este tipo de colapso catastrófico en Internet es más probable de lo que la mayoría de la gente cree, nos dice Nick Merrill. Él es un miembro de investigación de la Universidad de California. En su artículo titulado
La lucha por el control amenaza con desestabilizar y fragmentar Internet,
Nick Merrill dirige el proyecto Atlas de Internet en la Universidad de California, Berkeley, y el objetivo es arrojar luz sobre los riesgos a largo plazo para Internet. Los investigadores produjeron indicadores de puntos débiles y cuellos de botella que amenazan la estabilidad de Internet. Por ejemplo, se hicieron esta pregunta.
¿Están los puntos de fragilidad en la conectividad global en los cables?
Sí, los cables. Los cables físicos bajo el mar que entregan el 95% del tráfico de voz y datos de Internet. Algunos países como Tonga se conectan solo con otro país, lo que los hace, obviamente, vulnerables a los ataques de corte de cables. Otro ejemplo son las redes de distribución de contenido, que los sitios web utilizan para que su contenido esté disponible para un gran número de usuarios de Internet. Una interrupción en la red de entrega de contenidos Fastly, el pasado 8 de junio de este año, cortó brevemente el acceso a los sitios web de Amazon, CNN, PayPal, Reddit, Spotify, The New York Times y el gobierno del Reino Unido. Ahora bien, el equipo de Nick Merrill tomó medidas en varias capas de la pila de tecnología de Internet, desde cables hasta redes de entrega de contenido. Con esas mediciones, ellos habrían identificado puntos débiles en Internet en todo el mundo y a partir de esos puntos débiles, construyeron teorías que les ayudan a comprender ¿qué partes de Internet corren el riesgo de sufrir interrupciones? ¿A quiénes afectarían esas interrupciones y con qué gravedad? Además de predecir qué haría que Internet sea más resistente. Actualmente Internet se enfrenta a peligros gemelos. Vale decir, por un lado existe la amenaza de una consolidación total. El poder sobre Internet se ha concentrado cada vez más principalmente en unas pocas manos, organizaciones con sede en Estados Unidos. Por otro lado, hay fragmentación. Los intentos de desafiar el status quo, particularmente por parte de Rusia y China, amenazan con desestabilizar Internet a nivel mundial. Y si bien no existe un mejor camino para Internet, los investigadores se preguntan,
¿para quiénes Internet se está volviendo más confiable y para quiénes se está volviendo más inestable?
Ellos consideran estas preguntas como críticas. Pues aproximadamente 3.400 millones de personas se están conectando en línea en países como Fiji, Tonga y Vanuatu.
¿Qué tipo de Internet heredarán ellos?
Veamos algunos datos. Desde al menos 2015, los servicios centrales que impulsan Internet se han centralizado cada vez más en manos de las corporaciones estadounidenses. Se estima que estas corporaciones, las organizaciones sin fines de lucro y las agencias gubernamentales podrían bloquear un 96% acumulativo del contenido en Internet global de alguna manera. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha utilizado durante mucho tiempo órdenes judiciales dirigidas a proveedores de tecnología para bloquear el acceso global a contenido ilegal en Estados Unidos, como las infracciones de derechos de autor. Pero últimamente el gobierno federal de Estados Unidos ha estado aprovechando su jurisdicción de manera más agresiva. En junio pasado, el Departamento de Justicia utilizó una orden judicial para incautar brevemente un sitio de noticias iraní porque el departamento dijo que estaba difundiendo desinformación.
Esto último me recordó las primarias en Chile.
Debido a las dependencias entrelazadas en la web, como las redes de entrega de contenido, un paso en falso en la aplicación de esta técnica podría derribar una pieza clave de la infraestructura de Internet, haciendo más probable una interrupción generalizada. Mientras tanto, las empresas de tecnología con sede en Estados Unidos también corren el riesgo de causar estragos. Consideremos la reciente disputa de Australia con Facebook sobre el pago de los medios de comunicación por su contenido.
Hicimos una RDD de esto.
En un momento, Facebook bloqueó todas las noticias en su plataforma en Australia. Una consecuencia fue que muchas personas en Fiji, Nauru, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Tonga y Vanuatu perdieron temporalmente una fuente de noticias clave, porque dependen de planes de telefonía celular prepago que ofrecen acceso con descuento a Facebook. A medida que estas escaramuzas aumentan en frecuencia, es probable que los países de todo el mundo sufran interrupciones en su acceso a Internet. Naturalmente, no todo el mundo está contento con esta Internet liderada por Estados Unidos. Rusia limita el tráfico de Twitter, China bloquea el acceso a Google. Estas maniobras internas ciertamente amenazan con derrumbes localizados. India ahora cierra regularmente Internet a nivel regional durante los disturbios civiles, pero en conjunto presentan una amenaza más global, la fragmentación de Internet. Una Internet fragmentada amenaza el discurso, el comercio y la cooperación científica mundial. También aumenta el riesgo de ataques cibernéticos en la infraestructura central de Internet. En una Internet global, los ataques a la infraestructura perjudican a todos, pero las redes nacionales aisladas cambiarían ese cálculo. Por ejemplo, Rusia tiene la capacidad de desconectarse del resto de Internet del mundo mientras mantiene el servicio a nivel nacional. Con esa capacidad, podría atacar la infraestructura central de Internet global con menos riesgos de alterar a su población nacional. Un ataque sofisticado contra una empresa estadounidense podría desencadenar una interrupción de Internet a gran escala. Durante gran parte de su historia, Internet ha sido imperfecta, pero en gran medida abierta. Se puede acceder al contenido en cualquier lugar a través de las fronteras. Quizás esta apertura se deba más que a pesar al dominio de Estados Unidos sobre Internet. Sea o no válida esa teoría, es poco probable que el dominio de Estados Unidos sobre Internet persista. El statu quo enfrenta desafíos de los adversarios de Estados Unidos, sus aliados históricos y sus propias empresas tecnológicas nacionales. En ausencia de acción, el mundo se quedará con una mezcla de poder estadounidense sin control y escaramuzas descentralizadas ad hoc. Y así, en este entorno, construir una Internet estable y transnacional para las generaciones futuras es un desafío. Requiere delicadeza y precisión. Ahí es donde entra en juego un trabajo como el que realiza el profesor Nick Merrill. Para hacer que Internet sea más estable a nivel mundial, las personas necesitan medidas para comprender sus puntos de estrangulamiento y vulnerabilidades. Así como los bancos centrales observan las medidas de inflación y empleo cuando deciden fijar las tasas, la gobernanza de Internet también debería basarse en indicadores, por imperfectos que sean. Mal que mal, somos humanos. Humanos que nos hemos acostumbrado a Internet. Sí, Internet, donde usted ve las redes sociales, o donde nos está escuchando ahora, a través de la señal online de nuestra radioemisora asociada, o en algún servidor de podcast, o en nuestro sitio web. Y no puedo terminar este ARDD sin compartir un momento el artículo de Shira Obaide, titulado
"Tu celular te espía, ¿seguirás permitiéndolo?"
Se publicó este 26 de julio y ahí nos dice que privacidad de datos es uno de esos términos que parecen desprovistos de toda emoción. Es como un refresco sin gas, nos dice Chira. Y nos cuenta que la semana pasada un alto jerarca de la Iglesia Católica en Estados Unidos dimitió después de que un sitio de noticias reveló que tenía datos de su teléfono móvil que parecía mostrar que utilizaba una aplicación de citas LGBT y que acudía regularmente a bares gay. Los periodistas tuvieron acceso a los datos de los movimientos y huellas digitales de su celular durante parte de 3 años y pudieron rastrear los lugares a los que acudía. Por cierto, esto genera sentimientos encontrados, pues algunos creerán que es aceptable utilizar cualquier medio necesario para determinar si un personaje público incumple sus promesas, aunque se trate de un sacerdote que pudo haber roto su voto de celibato. Sin embargo, no se trata de un solo hombre, se trata de una falla estructural que permite que existan datos en tiempo real sobre los movimientos de las personas y que éstas se utilicen sin el conocimiento de ellas. En el caso de Estados Unidos, esta recolección de datos no están reguladas. Hay pocas restricciones que impidan a las empresas recopilar ubicaciones precisas de los lugares por los que pasamos y vender esa información a cualquiera. Esos datos están en manos de empresas con las que tratamos a diario, Facebook y Google, y también de intermediarios de información por encargo, con los que nunca interactuamos de manera directa. Estos datos suelen estar empaquetados en masa y son anónimos
en teoría,
pero a menudo pueden ser rastreados hasta los individuos, como lo muestra la historia del jerarca católico. La existencia de estos datos en un volumen tan grande sobre prácticamente todo el mundo genera las condiciones para un uso indebido que puede afectar tanto a los malos como a los buenos. Los contratistas de defensa y las agencias militares estadounidenses han obtenido datos de localización de aplicaciones que la gente utiliza para rezar o colocar sus repisas. Los acosadores han encontrado a sus víctimas obteniendo información sobre la ubicación de las personas a través de las empresas de telefonía móvil. Cuando, por ejemplo, los norteamericanos,
no nosotros,
acuden a concentraciones o manifestaciones, las campañas políticas compran información sobre los asistentes para luego enviarles mensajes. En el artículo se señala que la mayoría de los estadounidenses ya saben que los teléfonos rastrean sus movimientos, aunque parece que no saben los detalles escabrosos. Pues, al igual que acá, muchos dicen:
no hago nada malo, no me afecta.
Pues, incluso si crees que tú y tu familia no tienen nada que ocultar, sospecho que muchas personas se sentirían desconcertadas si alguien siguiera a su hijo adolescente o a su pareja a todas partes. Es probable que lo que tenemos ahora sea peor. Posiblemente miles de veces al día nuestros celulares informan nuestra ubicación y realmente no podemos detenerlos. Ahora bien, pero también es bueno reconocer que obtenemos beneficios de este sistema de localización, como las aplicaciones de tráfico en tiempo real. Pero no deberíamos aceptar a cambio la vigilancia perpetua y cada vez más invasiva de nuestros movimientos. ¿O no? ¿Qué opina usted? El o los enlaces que acabamos de revisar los puedes encontrar en nuestros podcasts, en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web www.paisilobo.cl/podcast y en nuestro medio radial asociado. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado.
Habla muy bien de ti.
Además recuerda que esto es gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige yerba mate, Viporé.
Vale la pena reservar un Toyota.
Así nos dicen desde www.servimac.cl. Y mientras tú vas a ver a los Toyotas, yo me aprovecho de despedir con un abrazo sincero en la distancia y como maldigo, pero bien intencionado.
Se me le cuida.